Muchas gracias. Después tenemos algunos otros mensajes que vamos a ir leyendo durante el programa. Estamos atrasadísimos con las cartas, como era su nombre. Ay, ¿por qué no vino ayer, Tonatito?
Estaba resfriado.
Usted sabe que vino, ¿cómo se llamaba aquel que
un trabajó? Pibe, mandé un pibe yo.
¿Quién era el que trabajaba? ¿Cómo era el que trabajaba acá antes?
¿Con una sola L?
El muchacho grande ese. Muchacho
grande. ¿Qué, ¿no? Peina canas.
Sí, estuvo acá hablando mal de usted todo el tiempo. Yo lo quise parar al aire, pero sí, él se lanzó.
Y bueno, los pibes quieren hacer su camino.
Sí, bueno.
Grande, Adolfo.
Mire.
Miro.
Los mayas. Todo el mundo habla de los mayas. Uno no puede ir a una reunión, a una sala, sin que aparezca un tipo hablando de los mayas,
¿no? Sobre todo en verano.
Claro, y veo que el descanso lo ha hecho bien. Y como uno no tiene nada que decir, ¿no?, en los asados, no, conviene decir algo gracioso, ¿no? Había un tipo, ¿cómo se llamaba aquel que estudiaba los mayas? Mosley, creo que era. Alfred Mosley, es un tipo que empezó a hacer unas investigaciones ahí. Y generalmente, para sacarse a los mayas de encima, los profesores de historia dicen que de los mayas no se sabe nada. Lo cual es cierto en el caso particular de tales profesores. Y en el caso, del que habla también, ¿no? Pero alguito se sabe. Lo que hay es que todos los documentos mayas fueron quemados, a instancia del obispo de Yucatán, como obra del diablo, y los quemaron, sin darse cuenta que por ahí tenían un valor histórico, ¿no? Y entonces, que nadie sabe nada. Y hay dos ciudades, una especialmente, Chichén Itzá, que es la más famosa de la ciudad de Nevada, y todas las otras también, ¿no? Pues que tienen unas construcciones que uno dice, estos tipos tan giles no eran. Y tienen también unas decoraciones muy extrañas, ¿no?, que son unos dibujitos ahí, que son caprichosos, aparecen, desaparecen. Así que un día fue uno ahí y dijo, me parece que esto tiene que ver con el calendario. Y tenía que ver con el calendario. Y resulta que los mayas, que tan giles no eran, no solo construían esas ciudades con escaleras, ciudades que ya se comió la selva, pero que bueno. Sino, y además las construían, ¿no?, porque sin carro, porque no conocían esas técnicas, era puro, de puro guapo que eran. No solo digo construían esas maravillas, sino que habían aprendido a medir muy bien el tiempo. De modo tal que puede decirse que el calendario maya, es más exacto que el calendario que usamos nosotros. Y no me estoy refiriendo a la medición astronómica, que sí es exacta. Digo el calendario que usamos nosotros para comodidad de todos los días, que como sabe usted, no es clavado. No es clavado porque cada tanto hay que hacer unas correcciones. Y es un calendario que reemplaza, como hemos dicho alguna vez, a otro anterior, que era el calendario juliano, que a su vez reemplaza a otro anterior, que era aquella manera de medir el tiempo que tenían los egipcios. Es decir, cada vez el calendario de uso cotidiano se fue tornando más científico, más minucioso, más preciso. Bueno, el que usaban los mayas para todos los días estaba más cerca del cálculo astronómico que el que usamos nosotros. Pero hay algo. Todos esos dibujitos que hay ahí, extrañísimos, señalan años, número de años. Y entonces, usted sabe, por ejemplo, que entre el día X y el día Y transcurrieron 400 años de historia. Pero la pregunta es, ¿de qué historia? Porque nada se sabe. Nada se sabe. Y como no hay un parámetro que nos permita asociar X día de la historia maya con algún suceso de la civilización exterior, pues no sabemos cuándo fue eso. Es lo mismo que si usted viniera de otro planeta. O vamos a poner un ejemplo mejor. Supongamos que un lugar cualquiera, digamos la isla Martín García, no hubiera tenido nunca una relación con el resto de la civilización y hubiera contado el tiempo de un modo, a partir de una fecha, pero no a partir del nacimiento de Cristo, sino a partir de una fecha, y que nosotros no supiéramos esa fecha. Tendríamos una infinidad de datos relativos, pero ninguno absoluto. De modo tal que no se sabe Chichén Itzá se floreció, digamos, en épocas de Nerón, en épocas de Carlomagno, en épocas de Enrique IV. No sabemos, no sabemos. Ellos lo medían el tiempo, pero no sabemos más que eso, que medían el tiempo. No sabemos desde dónde hasta dónde. Curioso esto, ¿eh? Es como si este año no nos dijera nada a nosotros, más que un número. 1987, y no tuviéramos noticia del nacimiento de Cristo. Sería un número, y nada más que eso. Cosa curiosa, ¿eh? Y más curioso aún, y para terminar con los mayas, lo siguiente. Tenían ellos unos extraños periodos de 52 años, 19,000 y pico de días, ¿no? Y parece que todo lo hacían en virtud del cumplimiento de unos plazos, incluso la edificación de ciudades. Se sospecha que era así. Cada vez que transcurrían un número de años, que podrían ser 52, o 520, o 2700, pues construían algo. Y esa construcción tenía un significado. Era un calendario arquitectónico. Construían no ciudades, calendarios. Y lo más curioso del caso, se sabe que en algún momento las ciudades mayas fueron abandonadas, pero no por una calamidad, ni por una invasión, ni por una tragedia. Fueron abandonadas como si se hubiera cumplido un plazo. Y se las tomaron todos hacia el norte, son unos lugares bastante inhóspitos y selváticos, y dejaron las ciudades como las vemos nosotros ahora. No están arrasadas ni por el fuego, ni por... No, están abandonadas. Parece que todo lo hacían pensando en las fechas, en el tiempo. Gente curiosa aquella, ¿eh? Uh-huh. Gente curiosa que solía escuchar tangos como él. Bueno, lindo tema tenemos ahora, ¿qué es? Aquí un oyente se ha afanado de un hotel, el reglamento. Son los hoteles, te va a veranear, y ahí pegado en la puerta un reglamento. Y son divertidos. Uno lo lee muchas noches que no tiene nada que leer. Se levanta y empieza a leer el reglamento ahí, una y otra vez, ¿no? Vamos a leer el reglamento del Hotel Don Ernesto. Atención, a todas las personas que, bueno, que por razones de viaje o lo que fuere, tengan que pernoctar, como dice mi amigo Muñoz, en un hotel. Dice, primero, por orden moral y aseo, son estrictamente exigidos y para asegurarlo... El orden, la moral y el aseo son estrictamente exigidos en este hotel. Para asegurarlo se prohíbe terminantemente dos puntos. Lista de prohibiciones. Uno, lo grito, baile, palabra obscena o ruido cualquiera que pueda molestar a los señores pasajeros. Los señores pasajeros somos nosotros.
Son ellos.
Ya. ¿Cómo? Yo siempre pregunto. Dígame, buenas tardes, ahí habita sociedad. ¿Acá prohíben las palabras obscena o...? Dice, depende, tenemos dos clases de habitaciones. Dice, una es, en una se prohíbe proferir palabras obscenas. Y la otra, así como tenemos un salón para fumadores... Tenemos un salón, digamos, para aquellas personas que profieren grosería. Son piezas, dice, que están aisladas. Le va a salir un poco más caro.
En el contrafrente están.
Sí, le va a salir un poco más caro. Me sale más caro. Bueno, está bien. Sí, dice, porque aquí incluso cobramos por mala palabra.
Y grabamos todo.
Sí, según la mala palabra que usted dice, le cobramos. Grabamos todo, cuando viene el tipo a pagar la cuenta, dice, bueno, tanto de la pieza, 17 malas palabras, 17 australes. Un austral por malas palabras.
Ah, no es tan caro.
Así que... Que vino el otro día uno, había dicho 49 malas palabras, me dio un billete de 50 australes y le digo, no tengo cambio.
Se aguantaba mal.
Me dice, guárdelo ahí en el cajón, dice, quedamos a mano. Bueno. También está prohibido lavar ropa o utensilios en los baños.
¿Dónde quiere
¿Cómo
que
va a lavar los utensilios en los baños? Además, no diga utensilio, diga utensilio, porque es con L-I.
Olios.
A pesar de lo que diga acá, está con L-I. ¿Y dónde lo va a lavar? ¿Qué quiere, que yo permanezca toda mi vida con las medias sucias? Que voy a mandar, escúcheme. Dice, está prohibido recibir visitas que se prolonguen después de las 22 horas, como así también estacionarse en la puerta de calle. No, pues si yo voy a una tepa, pararme en la tapuera, hacer un poco de rato.
Incluso cuando no paro en hoteles, yo me paro en puerta de...
Claro, yo cuando voy a Mar del Plata me paro ahí en la puerta del Don Ernesto.
Sí.
Y hago como si parara ahí.
Claro.
Pongo cara de que soy cliente. Después me voy a la pensión a
la
de medialuna, sí. Está prohibido colgar cualquier objeto que pueda ser visto desde el pasaje general, de la calle o del interior. Por ejemplo, un cuñado.
Un cuñado.
Está prohibido encender fuego en las habitaciones.
No se puede fumar, ya lo dijo.
Sí, o cocinar en las mismas. Por ejemplo, hacer asado con el parqué, no se puede.
Ahí no.
No. Está prohibido el funcionamiento de aparatos musicales antes de las 10 o después de las 22 horas.
Es lo mismo.
¿Cómo hago yo para escuchar este programa, sin ir más lejos? Ve, nosotros, mire, si no fuera por estos reglamentos, ¿sabe la audiencia que tendríamos?
Seríamos líderes en los hoteles.
Claro. Y sin embargo, andamos mal de audiencia porque en los hoteles no dejan a la gente escuchar este programa.
Ponen otra música.
Y yo le digo a todos los hoteleros que está mal esto. Le digo.
¿Está bien?
Bueno.
Que pongan horizonte.
Está prohibido jugar u organizar juegos. Digamos el pase inglés. Las habitaciones son destinadas al solo efecto del alojamiento.
Un poco prohibitivo.
¿Qué quiere decir?
Para dormir nomás.
Escúchame, me compro un baúl y me meto adentro. Dice, está prohibido hacer reuniones de pensionistas o pasajeros en las habitaciones. Se juntamos todos en la 24, dice.
Hoy a las 9.
Está prohibido también. El uso de cualquier artefacto eléctrico sin permiso de quien corresponda también está prohibido.
No se puede afeitar con eléctrica.
¿Y quién es el que corresponda?
No está nunca.
Buenas tardes. ¿Está quien corresponda? No, dice, se las tomó. ¿Para qué? Dice, porque me tengo que afeitar y... No, dice, no está. Pero desde ya le digo que no le va a dar permiso. La entrada al hotel de vendedores ambulantes y de toda persona ajena al mismo... El mismo vendedor ambulante. Cualquier carácter que tenga está prohibida.
¿Así es nerviosa?
Sí. Sí, es nerviosa también.
También.
Está prohibido recibir visitas del sexo opuesto. Por ejemplo, si usted es hombre, no puede recibir mujeres.
Y si es mujer,
si
viceversa.
Si usted es mujer, ponele rosa. El acceso de productos inflamables también está prohibido. Por ejemplo, querosén. Y no puede usted ingresar ningún objeto que pueda perjudicar la higiene o seguridad del hotel, digamos un chancho. Tampoco se puede tener en las habitaciones animales. Discúlpeme que de manera que no le voy a poder...
No le voy a poder vender nada.
Sí. Como ser... Y es genial esto, dice. Está prohibido tener en las habitaciones animales. Y abunda el ejemplo, dice. Como ser perros, gatos, etcétera. La ejemplificación ha sido un tanto menesterosa. Como aquellos alumnos que se quedan cortos en los ejemplos. Que Alemania es un país que produce muchas cosas. Por ejemplo, hierro, etcétera. El hall o sala de recibo del hotel es exclusivamente para recibir pasajeros y pensionistas. Casi digo peronistas. Y por lo tanto no se permiten reuniones sociales.
Qué hotel aburrido, sí.
Todo huésped que no dejare las habitaciones antes de las 10 de la
propina,
mañana
la
abonará un nuevo día.
Ajá. ¿Antes de qué hora me dijo?
De las 10, son 10 y 5, ¿cómo me vas a cobrar el otro día?
Es como las cocheras, le cobran
sí,
toda la hora.
Sí, lamento mucho, pero usted...
¿Y cuánto? Un poco menos, lo podemos arreglar.
No. Se recomienda a los señores pasajeros depositar en custodia a la administración del hotel todo objeto que considere perdible. Digamos, su esposa.
La suegra.
Dice, como ser dinero, alhaja, oro, etcétera. De lo contrario, no existirá ninguna responsabilidad de parte del hotel.
Uno se lava las manos.
Ah, vos te lavas las manos, me chorean acá en este hotel, escúchame. Me fanaron. Me fanaron.
¿Sabés? No más.
Yo traje, ¿sabes qué? Una caja de alfajores que le había comprado. Para llevar a un tío mío. Y me la panaron. Y no me va a decir que yo voy a tener que depositar los alfajores en la caja fuerte.
Porque no entran.
Dice, pero no es responsabilidad. No, es responsabilidad del hotel. Porque esto, y ahora yo me voy a poner aquí entra la gente, ¿no? Acá es un lugar, un antro de choreo y de perdición. No te podés dar vuelta que te hacen algo. A mí, señor, usted que está por ingresar acá a este establecimiento, me hicieron una caja de alfajores. Y no es por los alfajores. No es, porque ¿sabe qué hago yo con los alfajores, señor? Pero es la acción. Es la acción. Porque, escúchame, hoy te afanan una caja de alfajores. Mañana te afanan dos. Y cuando querés acordar, te afanaron tres cajas de alfajor.
¿Eh? Y una de Avanet.
Y entonces dicen, ¿cómo? ¿Es cierto lo que dice este caballero? No, dice, imagínense. Nosotros tenemos a disposición de los pasajeros una caja fuerte. Pero no,
yo caja fuerte no quiero, quiero la de alfajor.
Sí.
Estaba loco a esa altura.
¿Y sabe qué pasa? Dice el tipo, mire, yo tengo alfajor también, pero lo he comprado para mí. Porque yo a la noche yo leo. Y en de mientras que leo, me como alfajores. Ahora, si cada vez que yo quiero un alfajor voy a tener que ir hasta la caja fuerte y hablar con el conserje para que me dé un alfajor, imagínense que voy a tener que andar vistiéndome y desvistiéndome toda la noche.
Aparte, cada vez que voy me garronea uno.
Claro, sí, me empieza a mirar y dice, no me da uno.
Y se come todo lo de chocolate.
Y le voy a decir una cosa, los alfajores son para mí. Porque ya estoy viendo que usted también tiene cara de... Y entonces el tipo lo mira y dice, ¿qué alfajores son los que tiene usted? Dice, son Don Ernesto. Es curioso, la caja que me falta a mí, dice, también es de alfajores Don Ernesto. ¿Por qué no me la mueves? ¿Qué estás sospechando de mí? Dice algo. Bueno, seguimos leyendo el reglamento. Las personas que se ausenten del hotel,
sí, que se
deberán comunicarlo el día anterior.
A veces que ni se enteran cuando se van.
¿Sabes? Cuando yo me vaya no te vas a enterar. Como uno...
¿Cómo que se fue, van a decir?
Pariente mío que no me quiero acordar, ¿eh? Es que me quiero acordar. Se rajaron por la ventana. Corría, no quiero hablar porque se oyente del programa.
El del hotel, peor si fuera el del hotel el que oyente del programa.
No, claro, a lo mejor también. Bueno. Las llaves de las habitaciones deberán entregarse en la portería cada vez que el pasajero se ausente. ¡No! ¿Cómo le voy a entregar la llave al tipo? A ver si se me mete adentro, se me mete.
Cuando me voy, el último día.
Claro, pero y dice para limpiar. No, que venga y limpie y cuando estoy yo. Yo miro. Porque
si me quiere pasar la aspiradora, levanto los pies.
Ay, yo llevo un diario íntimo, llevo.
¿Sí?
Mire si me ven, empiezan a leer el diario o algo. ¿Qué quiere, que lo meta en la caja fuerte? Me lo lee el tipo de la caja fuerte. Dice, los pagos que se efectúen por alojamiento y pensión son por adelantado.
Por adelantado, escúcheme, ¿qué piensa usted? ¿Que yo me voy a espiantar por la ventana del hotel?
Dijo su pariente.
Sí, dijo mi pariente.
En dinero en efectivo. Y antes de las 10 horas, de lo contrario no se reserva la habitación o cama. Si a las 10 no pagaste... Y ya viene el otro, que te va a contar en la cama. Dice, hacete un lado, hermano. Toda persona, sea pasajero o pensionista, se hace responsable de la conservación de los muebles y demás efectos que se facilitan, estando en la obligación de abonar las roturas y daños que hubiera. Ahora yo digo una cosa. Están todas en contra mía. No hay ninguna a favor del niato que está ahí. Si me fanan, pago yo. Si me rompen algo, pago yo. Si el que lo rompo soy yo, pago yo. Si pasan 5 minutos, pago yo. Ahora, si me voy 5 minutos antes, no me devuelven nada. Vamos, che. Último consejo. Las luces de las habitaciones permanecerán apagadas después de las 22. Solo se usarán en caso de emergencia. Esta es una posilga. Esta es una posilga, que permanece aquí, no puedo leer. Escúcheme una cosa, yo Laburé todo el año laburé. Para tomarme 15 días aquí en Conso, en este... ¿Cómo es?
Mar de Ajó.
En Mar de Ajó. Estuve ahorrando dinero para pagar esta posilga infeta. Y después de las 10 de la noche me vas a hacer apoyar con la luz apagada, que yo quiero leer un libro o algo. ¿Y qué voy a andar cuidando de la luz? Escúchame, me tengo que levantar. ¿Qué hago? ¿Al oscuro me levanto?
Bueno, eso sí es una emergencia.
Una emergencia. Emergencia, en una vez me meto dentro del placar, vas a saber qué desarrollar. Bueno, me voy al hotel de enfrente. A mí me gusta eso.
Pero vístase.
De la revista Hola, eso, con atracadero.
Piscina.
Este salón de conferencia, donde van los japoneses a hablar de negocios. Seguro que ahí no le dicen nada, es distinto el trato. Se abusan porque uno no lo venga humilde. Vamos a dedicar a los dueños de este hotel, don Ernesto, el segundo tema de la noche. ¡Ay, qué hermoso lo que tenemos aquí!
A ver...
Se trata de lo siguiente. Ideas útiles. Pues las hay inútiles también. Haga plastilina para sus chicos. En vez de ir a comprarla, usted la hace, la plastilina. Porque lo peor de la plastilina es esa cosa que usan los chicos que manchan todo. Que están así, con el dedo, y hacen choricitos...
Se embadurnan todo.
Sí, no sirve para nada. Para alegría de los más pequeños... La plastilina se puede hacer en casa, con una receta muy sencilla y económica. Ponga en un bol un pocillito de harina, un pocillo de salpina y un poco de témpera de cualquier color. La témpera es más cara que la plastilina.
Más cara que la plastilina, le digo. Sí, señor.
Agregue agua de a poquito formando una masa. El resultado es una plastilina que no ensucia ni engrasa y guardándola tapada... Dura más de un mes, dura.
¿En un tupper?
Sí. No olvidar que el secreto está en mezclar partes iguales de harina y sal, ¿eh?
Ah.
Y después viene su marido.
A la semana.
Sí, se levanta a la noche y se hace un sándwich de plastilina. Dice, qué lindo queso que compraste. ¿Cómo limpiar el termo? Vamos a ver.
Fuera de la plastilina.
Sí, esto ya está en la plastilina, afuera de la.
¿Cómo se hace la comida?
¿Cómo limpiar el termo? Las botellas de los termos pueden lavarse llenándola de agua muy caliente y agregándole un puñado de arroz y agitar enérgicamente. ¿Eh?
Ajá.
Del siguiente modo.
Por ejemplo,
así, ¿ves?
Este.
Y se sale toda la porquería que tiene pegada en el costado.
El sarro.
Sí.
Sarro.
Y sale.
Le da la impresión decirlo.
Sí, me da impresión. El interior del termo quedará completamente limpio. A mí que me importa limpiar el interior del termo. ¿Quién
sí,
va
no
a mirar?
Se ve, no se ve.
Si va uno, viene uno acá, si va a meter el ojo adentro del termo para ver si
más,
está sucio.
Más habiendo algo caliente.
Claro, escúcheme. ¿Qué más? ¿Cómo despegar estampilla? Qué difícil es, ¿eh?
¿De las cartas? ¿No le habrán hecho
de usted? ¿Dónde va? ¿De los tratados de cigarrillo?
Puede ser. ¿No le habrán hecho eso a usted?
¿Qué cosa?
Que no llegó esa carta.
Por ahí porque afanaron la estampilla. Bueno.
Gente inescrupulosa.
Si se interesa por la filatelia...
Sí.
Si tiene dificultad para despegar los sellos, sin estropearlos, sí. Yo he echado a perder colecciones enteras. Porque tiro de una esquina, acaso tiro y se me rompe por la mitad de esa pila.
Pero no tiene paciencia usted.
No, al final la junto con papel y todo.
Uh-huh. Lo recorta.
Sí, deberá proceder así. Coloque el sobre en la heladera durante algunos minutos.
Con la ansiedad que tiene uno de ver el sobre.
¿Usted vive en una casa de departamento? Ve que llegó el cartero, la recibe toda usted. Lo madruga el portero y se la lleva toda. Las mete toda en la heladera. Y después, dice, la estampilla se despegará sola. Una vez que se despega la estampilla, pues usted la reparte y se queda con la estampilla toda esa extranjera. De que dicen Polska, Bélgica.
Bélgica.
Francia, todo ese nombre. Yo tengo un álbum. Me faltan dos para llenar.
¿De dónde? ¿De acá, Argentina, alguna?
Sí, me falta... Sí. Y dice que si uno llena el álbum, te puede dar una bicicleta, una pelota. Una... Sí.
¿Y dónde se lo entregan? ¿Acá o en otro país?
Eso es lo que no sé. A mí me parece que me engrupieron. Me vendieron un álbum en un kiosco, dice... Digo, ¿cómo es esto de la filatelia? Me dice, usted compra un álbum, lo llena, después lo manda,
y le regalan patines, muñecas, pelota de fútbol. Sí, que es como la figurita, pero en vez de figurita le sale gratis porque vienen en las cartas. La... No, digo, se las piensan todas. Digo. Bueno, métanle heladera a las estampillas entonces que se le despegan solas. Qué ganas de que tener, ¿eh? ¿Qué más? Oh, ¿cómo domesticar los zapatos nuevos?
Sin necesidad de ir a la horma.
Claro, présteselo a algún amigo. El domador de zapatos, se doman zapatos nuevos.
Los patones se dedican a eso.
Oh, domamos zapatos. Y el tipo dice, deje lo venga a buscar mañana. Y vos lo ves al tipo que se da una vuelta avanzada caminando así, las rodillas juntas, ¿no? Y dice, bueno, ya está, dice, me costó laburo, pero era un 36 yo. ¿Sabés cómo quedó?
Mirá los dedos, dice.
Sí, cuando compramos zapatos y nos cuesta moldarlos, la solución es empapar por dentro el cuero de estos.
De los tipos.
De los tipos. Con alcohol de quemar.
Y echarle y un pómpano.
Y echarle un pómpano, ¿no? Y no, y calzarlos hasta sentir que el cuero se ha secado. ¿Cómo me voy a poner yo un par de zapatos con alcohol de quemar? Yo tengo un accidente, me casa la policía, me empieza a oler. Dice, usted estuvo tomando, hermano. No, digo que estoy tomando los zapatos. No se está tomando los zapatos. Digo.
Para colmo tengo ojo de gallo, ¿sabe cómo arde?
Sí,
la...
ay, no, estoy viendo siempre con cara que me faltaba una para el cinchón. Dice, se puede repetir la operación tantas veces como sea necesario sin ningún problema. Sí, yo directamente cada vez que entro, ya se me hizo costumbre. Yo voy a un boliche y pido dos cañas. Una para mí y otra me la echo en el tamaño. Y le digo al tipo, ¿sabe cómo me aprietan los zapatos? Y sacó un poco el tamaño así. Y veo gente que mira, ¿no? Como deseando. A veces hay lugares bacanes, ¿no? Lugares bacanes, de una copa de champán, sí, como no. Pues, ¿vio esas minas que la película toma el champán en los zapatos? Es porque le quedan chicos.
Claro, se pone zapato nuevo ese día.
Yo en los días he tomado en botas. Una sangría preparábamos. Sí, pero mire la hora que ya es la hora del otro noticiero.
Ya se debe haber dormido Velázquez.
Sí, sí.
¿Está Velázquez allá todavía usted?
Está. Ahí, está. Sí. Vamos a ver.
2:02 a.m, Bardal presenta...
Operación anti-hipo. Anti-hipo.
Sí.
Los hipos duraderos.
Uy, qué película,
¿eh? Qué linda película. Española, de nuevo cine español.
Sí, señor.
Es un pueblo... Es un pueblo, un pequeño pueblo, ¿no?, en la meseta castellana, donde de golpe un muchacho, Jaime, contrae el hipo. Hay par. Bueno, algunas burlas en la taberna. Pero sucede que al cabo uno de sus amigos también contrae el hipo. Pasan las horas, un día o dos días... Y algunos otros pobladores también contraen el hipo, hasta que aquello se convierte en una gigantesca epidemia, y al cabo, todos contraen el hipo. Y ese pueblo es reconocido en la comarca por que todos los habitantes tienen hipo, incluso para orientarse los peregrinos que no encuentran la ruta, paran la oreja y se escucha como un gigantesco, como una síncopa gigantesca. Y entonces, vamos bien, dice, vamos para Peratallada de la Reina, que así se llama el pueblo, ¿no?
Ajá.
Pero al final son despreciados en todas partes, y pasan los años y el hipo no se va, por eso se llama los hipos duraderos.
El hipo no se va.
Se transmite de generación en generación.
Cabo de congénito.
Claro, claro. Y empieza a fines del siglo XVIII, la película, y termina en la época actual... donde para denotar que todo siguió igual, se ve el pueblo ya modernizado, con avenidas, autopistas, y la estación del ferrocarril Peratallada de la Reina, y se ve el jefe de estación que está preparando ahí con unas señales, con tecnología, y por ahí mira a cámara y hace... Termina la película.
Incluso Peratallada de la Reina está escrita medio
está
mal.
Escrito con la letra movida. Sí. Bueno, dice, los hipos duraderos pueden indicar varias enfermedades,
ajá,
pero también pueden ser provocados por el estrés emocional.
Ah, algo de cansancio, ¿no?
Sí, siempre ha sido molesto sufrir un ataque de hipo, dice, especialmente si uno tiene más de 11 años.
Bueno, estamos involucrados entonces.
Según los científicos, el hipo es causado por comer o beber demasiado rápido.
Ah, era por eso.
Era por eso. Otras causas pueden ser beber líquidos gasificados, comer algo muy caliente, comer algo muy frío, entrar o salir de un ambiente muy frío o muy cálido, fumar o beber en forma exagerada, vivir en definitiva. También puede ser provocado por una repentina excitación.